Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la temporada número 4, este 2022. Como todos los lunes, haremos un programa repasando tendencias locales, tendencias globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, vamos a estar acá en Radio Cultura, en el 97.9 FM, hasta las 16 horas, haciéndoles compañía acá con mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo te va? Una nueva semana que arranca y nosotros con muchas noticias para compartir juntos, y vamos a estar hablando de lo que se viene también.
Lo que se viene, exactamente. Vos tenés muchas novedades para contarnos lo que vas a vivir en los próximos meses en Europa, lo que se viene en cuanto a deporte en el polo precisamente. Y bueno, mira, justamente hoy vamos a hablar de polo.
Mira.
Vamos a hablar de polo, pero el polo en una faceta especial, un polo jugado sobre lo que se llaman e-wheels, que son esas ruedas o esos scooters, como lo quieren llamar, monorrueda, una sola rueda que va entre los dos pies y que va avanzando. Algunos lo habrán visto acá por la ciudad, no se ven tanto, pero algunas se ven. Bueno, un polo que se juega sobre ruedas, es algo muy novedoso.
Exactamente, lleva el nombre de Roda Polo, y en un ratito nos vamos a conocer un poco más, nos vamos a adentrar en ese mundo del Roda Polo, que viene creciendo mucho, y sobre todo en los chicos, ¿no? En los chicos de 11, 12, 13, 15 años, que es increíble lo que hacen ahí arriba, ¿eh?
Sí, está muy, muy bueno, porque yo la verdad cuando lo vi me quedé pensando qué buena cosa, y qué buena cosa aplicarlo al polo, porque viste que hay gente que en los, qué sé yo, haciendo tiempo, antes de un partido, a veces ves gente que está haciendo, jugando al polo y taqueando en bicicleta, sí. ¿Viste? Claro, pero bueno, todo eso no deja de ser una diversión, pero en definitiva vos en la bicicleta estás pedaleando, estás con una mano en el manubrio, tratando de hacer el equilibrio con la bicicleta, o sea, si bien uno puede decir, sí, caballo también, te vas moviendo, sí, pero acá estás realmente de la forma más parecida al polo, porque estás parado y estás con una mano libre para taquear,
sí.
Y la rueda es inteligente y avanza cuando vos querés avanzar, te inclinás. Entonces, sería lo más parecido a moverte y poder jugar libremente simulando un partido de polo a caballo, ¿no?
Tal cual. El bike polo, el polo en bicicleta, se intentaron muchas cosas, pero también es muy difícil, ¿eh? Porque, sobre todo, las caídas. En las caídas, cuando se... el manubrio, ¿no? Se te trababa y ahí te ibas al piso con el taco, con todo. Muy complejo.
Todos sabemos que la caída en bici es... sí, por no eso. Sé si no es peor que cualquier otra cosa.
Por eso, es como...
te pegás por todos lados.
Por eso. Y más cuando es a baja velocidad, como es también en el juego habitualmente, que es cuando se empiezan a trabar o a chocar las bicicletas. La verdad, hubo varios golpes, ninguno nada tremendo, pero sí, golpes fuertes. Que entonces es como que en un momento se hacía mucho y dejó como de hacerse, aunque sea en exhibiciones se hacía,
claro,
pero se dejó de hacer. Y bueno, con el tiempo apareció estas rueditas. Primero fue a través de las redes sociales, que a un jugador le compró un al hijo y empezó a taquear. Después, de golpe, por ejemplo, el hijo de Adolfo Cambiaso, por otro Cambiaso. Después los Castañola también. Entonces es como que fue orgánicamente que se fue dando, de una manera de que cada día más chicos, de los chiquitos, de los hijos de los polistas, jugaban, taqueaban con los e-wheels. Sí. Bueno, después empezaron con un partidito y todo muy informal, hasta que llegó Roda Polo, que vino con una idea de organizar y estructurar un poco, poner algunas reglas, y hasta lo que se logró hace un par de semanas, que fue organizar el primer torneo oficial de rodapolo.
Súper interesante, sí. Me pareció súper interesante. Y lo que vos decís, justamente, la bicicleta tiene muchos peros.
Sí, muchos.
Puede ser divertido, pero no da para avanzar más porque tenés que estar pedaleando, moviendo las rodillas cuando estás por taquear. O sea, lo veo difícil, es divertimento, pero no podría pasar ahí, más que ahí. Y esto por ahí le agrega algo muy particular, que es el hecho de poder moverte y concentrarte más en lo que estás haciendo, no tanto en el pedaleo. Y aparte del pedaleo, la bicicleta hay que pararla también, hay que frenar.
Vos sabés que el polo es un deporte que tuvo muchas variantes, así como el polo tradicional a caballo, el que todos conocemos, pero después tuvo su versión de playa en la arena, su versión de nieve en la nieve, y con el tiempo, y sobre todo los más chiquitos, ¿no?, los que hoy son jugadores, yo los he visto, los que hoy ves en Palermo, los he visto en algún momento con las DAX, las motos, las Honda DAX chiquitas, bueno, DAX. Jugaban con eso. Y que vos decías, están locos, sí, obvio que estaban locos, como hoy ves a estos chicos con mucha velocidad en los roda polo, por decirlo de alguna forma. Y también a uno le sorprende, claro, porque uno se pone ahí arriba y nosotros más grandes tal vez tenemos un poco de temor, ¿no?
Claro.
Es como hablábamos hace un rato, si uno está en un monopatín, tampoco, en esos monopatines eléctricos que ahora hay tantos, tampoco va a estar yendo a la máxima velocidad, no, porque qué necesidad.
Claro, tal
pero
cual.
Pero bueno, lo mismo pasa con el deporte y más cuando querés ganar una jugada. Y a eso hay que sumarle que tenés que manejarlo bien, porque vos tenés que... es como el caballo. El polista juega también porque ni siquiera piensa que está arriba del caballo. Ya lo tiene de manera innata.
Exactamente. Yo creo que esto le agrega un plus de que por ahí alguien que no sabe si le va a gustar jugar al polo, le parece atractivo, qué sé yo, pero quiere probar algo de, por lo menos, la sensación de taquear en movimiento. Viste que claro, a los que les enseñan
De a pie
o quietos.
Y de a pie somos todos unos fenómenos.
Claro, tratar de pegar la bocha. Pero acá, pegarla en movimiento, qué se siente sobre el mismo campo, sobre el pasto. A ver si se engancha con eso, para no dar tanta vuelta y tratar de ser el mejor jinete y el mejor jugador, por ahí no le atrae.
Claro.
Entonces, está bueno. La verdad que me parece una alternativa muy, muy buena. Imagino que debe estar pegando, sobre todo entre los más jóvenes, como una alternativa a empezar a pegarle. Así que, bueno, habrá que ver cómo sigue. Vamos a ver qué aprendemos hoy del...
De última seguirá...
Rodapolo.
Servirá como taqueo para los futuros polistas.
Sí, creo que es un buen entrenamiento, claro, ¿no? Poner que estén con algún tipo de molestia o algo, y dicen, mira, yo no estoy ahora para practicar mucho, pero por lo menos no pierdo el taqueo y puedo
por
hacer
eso,
algo.
Por eso,
sí,
verdad.
Sí, buena idea esa, sí, claro. Sí. Mira, si te parece, vamos rápido a las efemérides.
Dale,
¿te parece? ¿Qué pasó un 16 de mayo como hoy? Bueno, no tantas cosas como algunos días que se nos llenan de efemérides, pero bueno, es un día, a ver, un 16 de mayo como hoy. 1956, primer acuerdo entre renegociación de deuda argentina con el Club de París. Hace muchos años que venimos con esos temas.
Sí.
1929, se entregaron por primera vez los premios Oscars en Hollywood.
Mira vos.
Sí. 1966, Bob Dylan lanzaba al mercado el primer álbum doble de la historia de la música. Yo no sabía, mira vos.
Qué arriesgado en aquel momento, pero bueno.
La verdad que sí.
Después hubo varios.
Mira, el 16 de mayo es un día donde hubo muchos nacimientos de celebridades. Te voy contando algunas. Un 16 nació Pierce Brosnan.
Sí.
Nació Janet Jackson. Nació, ¿te acuerdas de Laura Pausini, la cantante
sí,
de las mundiales? Christian Lacroix, el diseñador francés. Mira. Nació Gabriela Sabatini.
Mira vos. Que va a estar, ya está en Francia, porque va a estar participando.
Va a jugar el torneo de leyendas. Sí, muy bien, muy bien. Así que bueno, muchas celebridades han nacido un 16 de mayo y es el Día Mundial de la Luz, proclamado por la UNESCO.
Muy bien.
Bueno, si te parece, vamos ya a la primera pausa musical.
Es verdad, muy tranquila
el día de hoy. Sí, no hubo grandes cosas un 16 de mayo. Hay días que hay de todo y hay días que no.
¿Viste?
Bueno. Un día más tranquilo. Bueno, vamos a la pausa musical y ya cuando volvemos a hablar un poquito de Roda Polo. Hoy tenemos a un grupo que se llama Semisonic,
sí.
Grupo americano, fines de los 90. El tema se llama Closing Time y ya volvemos. Closing Time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here.
Take me home.
Y acá estamos de regreso. Y bueno, Fede, lo prometido es deuda. Como dijimos en la apertura, vamos a hablar hoy de Rodapolo, ¿eh? Y nada más y nada menos que con el impulsor del Rodapolo, que es Javier Tanoira, que está en línea. ¿Se escucha, Javier?
Sí, hola.
Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás viajando en este momento. ¿Vos nos escuchás bien?
A ver, me parece que está...
Me parece que estamos perdiendo.
Complicado, ¿no?
Vamos a intentar nuevamente.
Por eso vamos a intentar mientras contamos que Javier estaba viajando, te había dicho.
Sí.
De hecho, la idea era que venga acá a compartir con nosotros, pero bueno, le salió un viaje, entonces está viajando y gentilmente nos atiende, porque ya teníamos pensada esta entrevista desde el otro día. Queríamos comentar un poco. Exacto. Sobre este crecimiento de Rodapolo, así que a ver, lo tenemos en línea, fíjate.
A ver si está... Javier, ¿estás por ahí, Javier?
No, parece
ahí,
que...
Se nos fue. No importa, vamos a esperar, vamos a ser pacientes. Sí, como decías vos, estaba planificado, él tiene un viaje, así que ojalá que lo podamos volver a enganchar. Vamos a ver, sabemos que está viajando.
Algún día tenés que probar, entonces, ¿eh?
Yo quiero probar, la verdad que sí. Como te dije recién, fuera del programa, un poquito antes, en su momento yo hice algunos tours típico de turista en las ciudades europeas con Segway, que es el que tiene dos ruedas, y me parece espectacular cómo te puedes mover tan rápido por una ciudad haciendo un mini tour, y después lo que te interesa más lo haces caminando, pero recorres cosas que te costaría el día entero. Me imagino que en el Rodapolo debe ser algo parecido, pero tenés que tener más equilibrio al tener una sola rueda, lo que también una sola rueda te da mucha agilidad.
Y sí, claro, no, te da una libertad que me parece que está bueno, sobre todo con de la cintura para arriba, ¿no? Las manos, uno se puede mover tranquilo. Pero bueno, ahí es donde apareció esta posibilidad, como hablábamos hoy, de poner un taco y empezar a taquear también.
Claro. Bueno, habría que ver qué nos dice ahora, si lo podemos conseguir de vuelta a Javier. Habría que ver qué pasa. Él nos explicará. Si vos tenés un e-wheel un poquitín más veloz que otro, si sacás algún tipo de ventaja. Por supuesto que existen yeguas más rápidas, también existen el polo, eso, obviamente. Pero bueno, si vos tenés un e-wheel de menor peso, un e-wheel que es un poquito más veloz, si te da cierta ventaja o si al fin y al cabo lo que cuenta es la habilidad para taquear arriba del e-wheel, habrá que ver.
Sí, ahí hay que ver la importancia del taco. Bueno, mientras tanto te voy a ir contando lo que se viene, ¿no? De polo, porque en Europa...
Contame un poco.
Ya la mayoría de los jugadores de alto handicap se encuentran en Inglaterra, porque ya empezó a jugarse la temporada, si bien es como acá, ¿no? Los primeros torneos son los del Jockey, después Tortuga, Harlingham y Palermo. Allá los importantes son dos, que uno es la Queen's Cup, el torneo precisamente que se juega en el Guards Polo Club, y el segundo es la Gold Cup, la Copa de Oro que se juega en Caudry. Esos son los dos torneos
¿Esa
importantes.
¿Esa es la Copa de la Reina?
La primera,
claro.
El que se juega en Guards. Esa es la primera, que participan todos los jugadores más importantes, pero no Cambiaso.
Pues
Cambiaso
sigue operado, ¿no?
Por eso, está en su recuperación, viendo si puede estar bien para llegar a jugar con su hijo Poroto, pero sí Facundo Pieres, sí Poroto también, los Castañola, bueno, todos van a estar jugando ese torneo, que tiene como particularidad, no los últimos años, es que la misma reina es quien entrega
la copa.
Sí,
claro.
Así que realmente es un...
¿Quién es el candidato? ¿Cómo lo ves?
Y hoy me parece que el equipo de Park Place con Facundo Pieres es uno de los fuertes. King Power, que es una... ¿Viste? Los free shops más grandes del mundo, sobre todo en Asia, es King Power. Y los... Ah, bueno, ¿te acuerdas cuando falleció, que cayó el helicóptero del dueño del Leicester?
Sí, claro.
Bueno, ese... Los hijos de él son los que juegan. Antiguamente jugaba él. Y tienen una organización muy grande que se llama King Power, y volvieron a jugar el alto handicap el año pasado después de un par de años de no jugar.
Mirá,
entonces vos, supuestamente este año van a tener fuerza. Ellos juegan con Nicolás Pieres.
Eso es en Inglaterra. ¿Y después qué se viene? Vos después partís y continuás para Francia, ¿no?
Exactamente. Voy a estar en Saint-Tropez, pero más allá de la temporada de Saint-Tropez, que tendremos la presencia de algún Pieres y de otras cosas, habrá temporadas muy interesantes en otras partes de Europa que te voy a estar contando.
Dale, a ver si lo tenemos ahí a Javier Tanoira. Javier, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, Javier. Al fin, primero que nada, muchísimas gracias por atendernos. Estamos interrumpiendo tu viaje, ¿eh? Estamos claros
no,
con eso.
No, disculpe. estaba tratando de ver si por ahí, si me llamaban por línea, tenía mejor señal, porque estoy en la mitad de la ruta, pero bueno, me dijeron que no se podía, así que mientras podamos, vamos por acá.
Dale, intentamos saber cómo salimos. Contanos un poco, mira, acá hicimos un poco en la apertura una observación bastante interesante.
Fede, lo escucho
acá. Fede, está Fede, acá, claro. acá estamos, Javi, sí, un placer. Hola, saludarte. Y conté brevemente un poco la historia de Roda Polo, pero contanos vos.
¿Cómo nace?
Esto nace medio antes de que yo me pudiera sumar de alguna manera. Nace con los chicos, con los hijos de los polistas de Alto Handicap, los hijos de los profesionales que descubrieron esta rueda, hará unos 4 o 5 años ya. Uh-huh. En Estados Unidos, donde empezó a circular, y bueno, se aprendieron a andar y empezaron a jugar y les vino a reemplazar lo que era un poco el polito de a pie, que uno juega siempre cuando es chico, que veo que el polo a caballo es siempre limitado, porque bueno, por ahí puedes taquearte un caballo, dos, pero claro, no hay polo todos los días ni nada. Entonces en la época nuestra era taquito chico y
claro,
y a correr.
Claro, que mira,
y
justamente
de repente
acá con
estos chicos encontraron algo que anda más rápido que correr, y que más rápido que la bici, más rápido que todos los otros. Antes había un antecedente de unas cosas que se llaman como el hovercraft, algo así, hovboard.
Ah, sí, claro, sí.
Es como un skate así de paralelo. Después estaba el Segway, por supuesto, que también sí, hay polo en Segway, pero
claro.
Pero lo que más nos gusta de esto es lo parecido que es al deporte original.
Justamente eso pensábamos con Fede, que para el que quiere taquear y tener esa sensación, y sobre todo saber si le gusta, ¿no? Porque está en movimiento, y ver si le pega en movimiento la bocha, etcétera, etcétera, esto debe ser una gran ayuda, ¿no?
Sí, es una gran ayuda, sobre todo porque vos vas de frente, vas en una posición muy parecida cuando vas andando a caballo. El hecho de que vayas parado también no es menor, porque claro, de hecho hay mucha gente que a caballo, o sea, a caballo se anda sentado en la montura, pero el impacto tiene que ser parado en los estribos.
Claro, qué buen punto ese, claro.
La verdad que hay muchos jugadores que por una u otra razón no se paran para pegar la pelota, le claro, pegan sentados. Entonces cuando le pegan sentados no giran las caderas, cuando no giran las caderas se van de plano con el hombro, o sea, empiezan a ocurrir un montón de defectos. Y la verdad es que lo subís a la rueda, y en la rueda, claro, pueden hacer todo lo que antes no hacían a caballo porque ya están parados. La posición para andar es muy parecida, porque uno acelera tirándose para adelante, para tirándose para atrás, y es un poquito que para donde querés ir, el movimiento de girar para los costados empieza un poco en la cabeza, en la mirada. Como son también otros deportes, el surf, el snowboard, hay muchos deportes que uno empieza girando la cabeza y,
claro,
y el esquí, exacto. Me parece muchísimo a otros deportes también.
Javi, ¿cómo fue la experiencia del primer torneo oficial? Vamos a contar a la gente que se llevó a cabo en la Asociación de Polo de Pilar, y fue un éxito porque una gran cantidad de chicos que se inscribieron para participar.
Sí. Mirá, fue un éxito principalmente porque pudimos validar varias cosas, y sobre todo nos arriesgamos, por ahí es una palabra media rara, pero bueno, nos arriesgamos a hacerlo, o nos decidimos a hacerlo sin tener todas las certezas en cuanto a la seguridad.
Sí. Ajá, claro.
Ya. Hay deportes que son más o menos riesgosos, y cuando a mí me preguntan, sí, pero esto es riesgoso, yo la verdad que les digo, no sé, porque está recién empezando, y hay un montón de variables que lo único que nos va a poder contestar a ver qué tan riesgoso es el tiempo, es claro, dejar que ocurran claro, cosas, que los chicos jueguen, que se sucedan horas de... Yo no tengo la bola de cristal para saber si este deporte va a ser más peligroso que el polo, menos peligroso que el polo. La única manera es yendo con el mayor cuidado posible. Por eso es que a mí ya me habían ofrecido hacer este torneo el año pasado en noviembre, y me pareció que no estaban dadas las... O sea, dije, voy a poner a chicos menores de edad a competir, a jugar por, digamos, competitivamente.
Ya, es verdad.
Entrenar con premios y tal. Antes de darme cuenta, o sea, o antes de hacer horas de vuelo, dije, prefiero no. Dejamos pasar el verano y bueno, y de repente en marzo nos juntamos y dijimos, nos parece que ahora, bueno, estamos para hacer un primer ensayo.
Qué buen punto que mencionás, porque bueno, sabés que justo en la apertura estábamos mencionando con Fede que, bueno, en definitiva tiene una gran ventaja frente a la gente que practicaba con bicicletas, porque la bicicleta te llenás de fierros cuando te caes y te golpeás a una muy muy baja velocidad, incluso con el otro. Acá todo eso no lo tenés, obviamente te podés caer sobre el pasto, te podés golpear, pero yo me atrevería a decir que en ese sentido es un poco más seguro.
Yo creo que sí, si me preguntás a mí te voy a decir que es mucho más seguro que el polo, por supuesto, a caballo, por un tema de altura,
más bajo,
porque todos
claro.
los accidentes a caballo, el efecto de aceleración de la cabeza es lo que es el mayor riesgo cuando uno se cae de arriba.
Claro.
Vos pensás que tu cabeza está más o menos a 2,20 metros, 2,40 metros, una cosa así. Pero lo que hay que tener muchísimo cuidado, y bueno, agradezco este espacio de aire que me dan para poder comunicarlo, difundir un poco, es que la rueda es muy pesada. Uh-huh. Entonces no solo es el impacto que uno trae cuando se cae en el pasto, que de última es como cuando jugás al fútbol o a cualquier deporte porque vas a la misma altura, pero existe algún riesgo de que la rueda te pegue en alguna parte del cuerpo o en la cabeza, todo, y si no vas con casco y si no te cubrís con las manos y todo.
Claro.
Todo lo que tratando de hacer es ver de qué manera podemos hacer esa rueda un poquito menos peligrosa. La misma rueda que hay, pero empezar a recubrirla, ponerle como un foam o un tergopor o claro. una cosa inflable, cosa que cuando te pegue te lastime menos.
Más protección.
Si logramos eso, te diría que, claro, que la rueda esté protegida. O sea, que más allá de que tu cuerpo esté protegido con cascos, coderas, sombreras, todo, hacer que la rueda no sea un elemento tan vos pensás una rueda de 28 kilos yendo a 40 kilómetros por hora es poco sí, menos que claro. un proyectil.
La verdad que sí. Estamos hablando con Javier Tanoira sobre rodapolo. Javi, para consultarte, a ver, aquellos chicos que por ahí nos están escuchando y dicen quiero probar, también no es cuestión de ir a agarrar una rueda y salir, porque en rodapolo se utilizan cascos, se utilizan coderas. ¿Cómo le recomendás a alguien que se acerque a rodapolo?
Mirá, lo que les recomiendo primero es que vengan a Palermo, porque en Palermo estamos un día por fin de semana y ahí dicen que estamos los dos días dando clases, a veces gratuitas. Hicimos clases gratuitas durante 4 meses. La verdad es que la clase gratuita nos encantaría seguir dando. El tema es que se junta muchísima gente.
Claro, claro.
No podemos darle a nadie más de 15 minutos por día, con 4 profesores. 8 ruedas, tenemos todos los recursos, pero se nos hace medio. Entonces optamos por decir, bueno, cobrar algo un poquito más digamos, accesible para sí. todos, pero que tengan por lo menos una media hora para que consigan terminar andando o algo muy parecido. Nos pasaba que mucha gente venía súper entusiasmada con la clase de rodapolo y de repente a los 15 minutos decía, che, pero no, la verdad que no le empecé ni a tomar el gusto y ya tengo que hacer una cola de,
claro,
de una
claro,
hora y
claro.
media de vuelta.
Claro.
Y contanos. Entonces, la verdad que dijimos, bueno, perdón.
Sí, no, te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, Javier, te iba a decir, ¿qué porcentaje hay en ese público que está ahí en Palermo que fue a estas pruebas, estas clases, de mujeres y hombres?
No, igual.
Casi igual.
Igual, casi, o capaz que más mujeres, sí. ¿Mirá? Mucho chico, es un deporte para grandes también, para adultos, o sea, nosotros no somos, esto no es exclusivo de los chicos, pero. Nos pasa muchas veces que por ahí los padres le compran la rueda al hijo, de repente el padre aprende a andar y después se le empieza a sacar al hijo para ir a comprar una birra.
Claro, claro.
Y el hijo viene y se queja con nosotros. Y dice, no, papá me saca la rueda. Y yo, bueno, no sé, se comprará otra.
Claro, claro, pero, claro, claro.
Pero se aprende más o menos rápido y lo que yo les diría es que traten de buscar un poquito algún lugar a donde haya alguien enseñando que sepa. Ya hay algunos profes que están certificados, que fuimos medio como que entrenando y ya están circulando algunos flyers así con números de profes con rueda que por ahí van a domicilio o van a los lugares.
Ah, buenísimo.
Que siempre anden con casco, siempre,
claro.
siempre para ir a cualquier lado, en el pavimento, en el pasto, en todos lados, que se acostumbren a ponerse el casco, que cuando jueguen con anteojos.
Ah, con anteojos.
Sí, igual que el polo, sí, más que nada por los tacazos.
Claro.
Para taquear, por ahí, cuando uno está entrenando solo, el anteojo, por ahí, bueno. Como se juega con pelota,
Claro.
Porque la pelota de tenis es mucho más amable, pero cuando jugás con otro, más por el tema del taco, que hemos tenido un par de...
No, pero es la recomendación y está muy bien. Todo lo que sea por seguridad, por supuesto que es siempre útil. Javi, quería consultarte cómo sigue todo. Recomendamos a la gente que se acerque a Palermo, ahí a Bocha, ese espacio donde hay gastronomía y también pueden tomar sus clases de rodapolo. Pero ¿cómo, cuándo se viene otro torneo? ¿Cómo sigue creciendo el deporte?
Mirá, torneo, la verdad es que tenemos ganas de armar uno por ahí en junio, fin de julio. Por otro lado, también es una actividad que hoy por hoy depende mucho de la gente del polo, la gente que es bastante periférico.
Sí.
Y muchos chicos se coparon tanto porque ya juegan al polo a caballo. Entonces nos pasaba que en la primavera del año pasado, cuando queríamos organizar prácticas o eso, los chicos entre el colegio y los torneos de polo a caballo estaban bastante tomados. Entonces dijimos, bueno, ahora cuando termina abril, termina la temporada chica, vienen tres meses de muy poca actividad, aprovechemos para que este sea la temporada alta del roda. Así que no queremos dejar pasar mucho sin que haya otro torneo. Y lo que vamos a armar, vos, Fede, ¿conocés la cancha 8 de la Asociación de Polo?
Sí, 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 sí.
Bueno, es una...
A ver, lo tenemos a Javi. Nos estaba hablando del predio que tiene la Asociación Argentina de Polo en Pilar, que es un lugar donde hay más de 10 canchas de polo, realmente increíble. Y precisamente nos hablaba de la 8, que es la que van a modificar para que se pueda llegar a tener más canchas de rodapolo, ¿no? Con los mimbres, bien armada, todo, ¿eh?
Ahora, qué bueno lo que está diciendo de que la cantidad de gente que fue a probar a Palermo estas clases gratis era mitad y mitad, ¿no? Mitad mujeres, mitad hombres.
Sí.
De hecho, yo cuando lo vi... La exhibición que yo vi en San Isidro también eran, es más, eran muchas más mujeres que muchas más mujeres, mucho más chicas que chicos, eran todos muy jóvenes, por mayoría. Incluso la profesora que mejor andaba, que veía que estaba ahí, siempre era una mujer también. Así que bueno, eso lo amplía bastante como potencial, ¿no? O sea, las mujeres ahí se están también abriendo un camino.
Bueno, la verdad es bueno porque así como está creciendo el polo femenino día a día más, lo venimos hablando mucho, claro, en el programa, me parece que es una buena puerta de acceso al deporte en rodapolo, y después cada uno verá si tiene la posibilidad, si tiene las aptitudes y si puede seguir jugando al polo.
Importante el dato que vos también habías dicho, ¿no? Que la rueda es pesada. Supongo que por un lado también tiene que
tener... ¿no? 28 kilos.
Sí, tiene que tener un peso porque también eso te da cierta estabilidad, claro, ¿no? Pero bueno, es cierto, estás andando a 25, 20 kilómetros por hora con algo que se está desplazando y tiene su peso adicional, obviamente, para que tener cuidado. Pero bueno, yo creo que en definitiva, insisto en que debe ser más seguro que otras variantes que existieron para practicar. Claro, esto lo que tiene es una cierta velocidad, pero bueno, habrá que...
No, cuando uno lo ve, la velocidad es...
Sí, sí, sí.
Ahora, por otro lado, cuando uno prueba, sobre todo al principio, la velocidad es muy bajita.
No va full,
porque uno no se animaría tampoco, ¿no?
Claro.
En el caso, en cuanto acelera un poco, uno se va a bajar inmediatamente.
Sí, 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 sí. A ver si lo podemos tener de vuelta. A ver, Javier, ¿estás por ahí?
Hola.
Oh, ahí te escucho. No, ¿sabes, Javier? Lo que te quería preguntar era... ¿En qué países existe ya rodapolo?
Hola, hola.
Te escucho, sí. Te quería preguntar, ¿en qué países ya existe el rodapolo además de Argentina? Bueno, me parece que se nos fue.
En Perú,
ahí
en
está.
Uruguay,
sí.
En Chile, y ahora yo me estoy yendo, los primeros días de junio, me estoy yendo a una gira por Europa, con Inglaterra, España y Francia.
¿Y cómo hacen esos casos? ¿Se llevan jugadores que lo hacen en una exhibición? ¿Cómo hacen para promoverlo?
Depende un poco quiénes estén. Generalmente ya hay un par de ruedas. Yo cuando me llaman, lo único que les pido es que traten de conseguir algunas ruedas para que queden ahí.
Claro.
Porque bueno, las ruedas, no sé si sabes, pero no pueden viajar por avión comercial, por línea.
Ah, ¿no?
Por un tema de la batería de litio.
Ah,
no.
Mirá.
Tienen que viajar por barco. Entonces eso es un tema para un montón de padres que circulan, sobre todo los profesionales de polo, que viste, tienen rueda los chicos por ahí en Argentina, pero no tienen Inglaterra o no tienen Estados Unidos, entonces pierden un poquito de continuidad o los padres.
Claro.
Sí, 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 sí.
Comprar las ruedas en cada país. Lo único que pedimos es que puedan invertir en un par de ruedas ahí para tener, sobre todo, cómo dar una clínica, cómo dar una clase. Y ahí, bueno, vamos, sí, qué sé yo, vamos un poquito a hacer a dejar la semilla, a explicar las reglas. Y hay chicos que juegan, hacemos una pequeña exhibición. Ahora estuve en Lima y la verdad que no había mucho polista que supiera andar. Entonces, mira, haciendo un contacto con unos rayos de Lima que tienen las ruedas para andar por la calle y van todos así como equipados con casco de moto. Y bueno, claro, fue muy gracioso porque el día antes los agarré los rayos, les di un taco por primera vez y los hice taquear en una playa de estacionamiento en Lima. De noche, todo bastante precario, pero divertido.
No es fácil, claro, te caes el asfalto.
Y al día siguiente cayeron al club de polo y bueno, en la exhibición fue dos chiquitos que sabían andar, que sabían jugar al polo, y cuatro riders y yo. Pero qué divertido.
Bueno. Seguramente.
No te quiero quitar más tiempo porque sé que estás viajando, Javier, pero te hago la última pregunta.
Ahora estoy perfecto.
¿Existe? Te quiero hacer la última porque eso me genera curiosidad. ¿Existen jugadores de polo que lo estén utilizando como para practicar? Por ejemplo, alguien que tuvo una lesión, alguien que estuvo quieto un tiempo. ¿Existe? Sí.
Bueno, mira, uno de los primeros que lo empezó a usar a la rueda cuando tendría, no sé, 12, 13, fue en el Zeta.
Mirá,
Zeta Castañola. Y en noviembre de este año, tres días antes de la final de Jardín, se cayó andando en la rueda, jugando un picadito con su hermano y se quebró la muñeca. Y medio que cuando fueron los periodistas a decirle, che, bueno, pero ¿qué estabas haciendo? Medio como, claro, mirá vos estar boludeando en la rueda dos días antes de la final, y él le dijo, no, yo en la rueda la uso para entrenar.
Para entrenar, claro, mirá qué bien.
No es un medio de... Y yo cada vez estoy teniendo más llamados de polistas que me dicen, che, la verdad que o muchos padres de chicos polistas que me dicen, no sabes lo que mejoró mi hijo desde que hay un antes y después de la rueda.
Qué bueno.
Porque claro, es muy parecido y son muchas horas que los chicos están ahí taqueando y agarrando taqueo, vista, timing para pegar la pelota.
Qué
entonces
bueno.
Qué sé yo, o sea, yo me animaría a decirte que por ahí el día de mañana va a ser un elemento más de entrenamiento.
Genial.
No digo que no la tenga, por ahí no va a llegar a ningún lado, capaz que sí, pero que la mayoría lo va a ver también como un suplemento y que los padres se la van a terminar comprando a los hijos, pero para mí, te lo digo, lo motiva de todo este asunto es que va a ofrecerle un deporte muy parecido al polo a un montón de gente en el mundo que no juega.
Claro, y
no
el que, puede, y el que se entusiasma claro, y el que se entusiasma después ya sabe que le gusta y pasa al caballo.
O no, hay muchos que por ahí se entusiasma y no pasan al caballo, porque pasar al caballo requiere también de estructura que no,
claro,
todos
costos.
Tienen. O hay algunos que vienen del caballo, pero vienen del caballo y llegan hasta un punto en donde el caballo en algún momento se pone inaccesible, sobre todo los chicos. O sea, yo veo los 130 chicos del otro día.
Sí.
Sí, hay muchos que hoy juegan al polo. Perfecto. Ahora, de esos 130, cuando tengan 20 años, ¿cuántos van a jugar al polo a caballo?
No, buen punto, claro.
No, sí, tanto. Sí, sí.
No, por eso nos parece súper innovador.
Acá tienen deporte para toda su vida.
Sí, sí, sí.
Que no se les va a poner el viento en contra a nivel económico de que, viste,
sí,
hoy
sí,
en
sí.
día deportes con animales, con seres vivos, o sea, dejando de lado todo las observaciones filosóficas o ideológicas o lo que sea de usar animales para determinadas cosas, que no quiero ni meterme, pero
claro,
es caro.
Sí, no, claro, por supuesto, y va a seguir siendo caro y cada vez más caro.
Y alrededor de las ciudades cada vez crecen más, hay menos espacio verde para tener los animales, para darles, para fabricar el alimento para esos mismos animales.
El transporte, sí. No, tenés
exacto,
un deporte súper innovador, Javier, la verdad que nos súper entusiasma. Yo justo le consulté a Fede porque lo vi en una exhibición y me encantó, como te dije telefónicamente, y me parece que da para mucho, me parece que da para la gente que como decís vos, no tiene acceso a montarse un caballo y dice, che, yo quiero probar. No sé, soy hábil en el snowboard, soy hábil en el skate, ¿por qué no puedo ser hábil en el e-wheel? Así que ojalá, sí, Javier, que la próxima pueda estar acá en el estudio y seguimos charlando, porque la verdad que nos encantó la idea.
Dale, dale, me encantaría por ahí, capaz que a la vuelta de mi viaje así ya tengo un par de cosas más para contar.
Genial.
Y no me empiezo a repetir.
Dale. Bueno, Javi, sería ideal lo mejor con Rodapolo y sabés que contás con nosotros para todo lo que necesites de difusión o del crecimiento del deporte.
Dale, dale, chicos, les agradezco. Fede, mil gracias. Sobre todo por la difusión, más que nada para, bueno, concientizar un poquito de que, bueno, está todo bárbaro, pero hay que tener cuidado.
Acá lo vamos a hacer, ¿eh? Contá con nosotros.
Bueno, Dan.
Un abrazo.
Muchísimas gracias,
¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Qué interesante esto, ¿eh?
La verdad que sí. Javier Tanoira contándonos sobre los inicios y el crecimiento de Rodapolo, que, como decíamos, recomendamos que ingresen a sus cuentas de Instagram o que busquen en YouTube. Ya hay bastante material, ya hay contenido y, sobre todo, lo más importante es que se viene mucho más, ¿eh? Sí, porque con esta gira de Javier, con las promociones y tal vez en el día de mañana, una liga.
Sí, una liga. De Rodapolo durante el año. Viste que dijo, tal vez sea para el que quiere jugar y tal vez no. Tal vez que se quiera dedicar al Rodapolo.
Sí.
Genial.
Sí, sí, es que esto también nace de hace muchos años, ¿no? Y de charlas del mundo del polo. Sabemos, nosotros nos consta lo mucho que se cuidan los caballos y todo, pero es verdad, en algún momento seguramente va a pasar que deporte con animales vivos.
Además del costo está ese tema, que es un tema obviamente filosófico, como dijo él.
Sí.
Y va a haber tractores siempre. Y bueno, puede llegar a tener un fin algún día, no lo sabemos, pero bueno. Esto es una línea alternativa. Te iba a contar una cosa, mira, antes que nos vayamos a la pausa musical, ¿te parece?
A ver.
Mira, este tema es que la pausa musical se llama, vos lo ves conocer, yo lo conozco sí o sí porque es de mi época. Es de Simple Minds, se llama Don't You Forget About Me. Y es el tema de una película. La película se llamaba Breakfast Club. No fue una gran película, pero tuvo mucho éxito por el tema de la película. Y lo gracioso que tiene este tema es que Simple Minds era un grupo que ya tenía su carrera.
Sí.
Tuvo una carrera también muy posterior a este tema. Bastante exitoso, Simple Minds. Pero para la película tiene una banda de sonido de muchos grupos muy conocidos. Entre ellos Psychedelic Furs, que tuvo un hit con esa película. Pero habían compuesto un tema, que es este, y buscaban el grupo. Fue al revés, en vez de pedirle a un grupo que escribiera una...
O sea,
claro,
primero tenían la canción.
Tenían la canción.
Y necesitaban los intérpretes.
Ya estaba escrita y Simple Minds decía, nosotros escribimos estas canciones. Ellos le ofrecieron el tema a Billy Idol, a un montón de grupos conocidos, y todos lo rechazaron. Y Simple Minds también. Pero había alguien ahí que tenía mejor contacto con ellos que les insistió. Y la historia dice que, bueno, finalmente aceptaron. Y ellos no incluyeron esa canción en su disco porque no les encantaba.
O sea, no la consideraban.
Bueno, como la canción propia. Salió como parte de la banda musical de la película y fue el hit más grande que tuvo en toda la carrera Simple Minds y llegó al número uno de Estados Unidos y muchísimos países. Así que es una historia.
La tengo que conocer.
Sí, la conoces seguro.
Bueno, cuando la empecemos a escuchar, seguramente los que nos escuchan también.
Así que te invito a ir a la pausa con Don't You Forget About Me de Simple Minds.
Dale.
Stand above me, look my way.
Y acá estamos de nuevo. ¿Qué tema este? Don't You Forget About Me.
Todos lo conocíamos.
Sí, todos lo conocíamos.
Increíble, ¿eh? Qué bárbara la historia que nos contaste.
Esa historia, muy, a mí también cuando la escuché me pareció tan increíble que ellos no quisieron, después quisieron, no la incluyeron en su disco y el tema fue un hit porque estuvo en el disco de la película. Y se convirtió en el disco, en la canción más exitosa que ellos hayan tenido nunca.
¿Viste? Sin imaginarlo.
Así que la verdad que a veces no hay mal que por bien no venga. No querían, pero bueno. Fue muy redituable para el grupo. Bueno, Fede, te vas para Europa. Contanos cómo se viene ahora el tema de Francia con el polo. ¿Qué va a pasar por ahí?
Exactamente. Así como decíamos, en Inglaterra se juega el alto handicap. En Europa también hay mucha actividad. En Chantilly, en Francia, con la Ryder Cup, que es un torneo que nació el año pasado y muy bueno porque juegan equipos de distintas partes del mundo, pero representando a distintos clubes. Uh-huh. Entonces, hay mucho movimiento por allí, también cerca de París. Y finalmente, Saint-Tropez, que arrancó ya su temporada, por ahora con torneos de weekend tournament, torneos de fin de semana, pero que ya junio, julio, agosto se juegan los torneos más importantes, hasta llegar sobre la segunda mitad de agosto con el europeo, que se juega allí, por 100.000 euros, que es el premio para el equipo ganador. Así que se viene una temporada realmente muy buena, en un lugar increíble, y lo más importante, que vamos a estar contando todos los detalles.
Por supuesto, o sea que ya en el próximo programa te tenemos desde Europa.
Sí, desde allá. De hecho, estaba viendo con el cambio de horario, como el año pasado, tipo 8 de la noche, ya corto, me quedo tranquilo, y ya nos conectamos y te empiezo a contar las novedades.
Un vinito francés, alguna comidita, y te interrumpimos ahí para que nos cuente las novedades.
Y si uno habla de Europa en estos momentos, hoy hablábamos, está Roland Garros, se viene la Fórmula 1, se viene la final de la Champions League, se viene Argentina e Italia. Qué meses que se vienen por delante, ¿eh?
¿Alguien me contó por ahí que va a estar en Argentina e Italia?
Exactamente, en Londres.
En Londres.
Sí, así que vamos a estar ahí también.
Lo que se juega ahí es el campeón de América contra el campeón europeo.
Exactamente, que precisamente es Italia que se quedó fuera del Mundial.
Curiosamente increíble. No va al Mundial. Es el mismo equipo.
Increíble.
De locos. Pero bueno, así es el deporte, que es lo divertido, ¿eh?
Sí.
No es matemático.
Exactamente.
Bueno, Fede, buen viaje. Te veremos el lunes que viene. Hablaremos el lunes que viene cuando ya estés allá. Y bueno, será hasta el lunes que viene entonces, ¿eh?
Exactamente. Muchas gracias.
Como siempre, en Radio Cultura, en Estilo 21, 97.9 FM. Chau.
Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar